Y esa dirección que la palabra de Dios trae a nuestros corazones precisamente nos capacita para obedecer, para seguir el ejemplo que la Biblia nos enseña en este coro que vamos a escuchar de labios del hermano Félix. Y es que la Biblia nos dice, alzaré mis ojos a los montes, y este cántico de nuestros himnarios cantado al Señor, volumen 2, y es el cántico número 9, nos dice, alzaré mis ojos a los montes. Nos canta nuestro hermano Félix Paulino. Escuchemos.
Mis ojos alzaré al monte de Jehová, el de lo alto guarda, nunca dormirá, él es socorro mío y mi guardador, en ese monte miro a mi Salvador, en ese monte miro a mi Salvador, Jehová es sombra a mi diestra, firme estoy, de todo mal me guarda, en la gloria doy, toda salida y entrada guardará, mi alma guarda Dios eterno Jehová, mi alma guarda Dios eterno Jehová.
Gracias a Dios por esa realidad de que Él nos guarda. Los que somos suyos somos guardados, protegidos en su mano. Él nos da la fe para confiar en Él, pero también Él nos rodea, nos protege con su ángel, quien sirve no con omnipresencia, sino que el ángel de Jehová es su misma presencia, aún a través de la utilización de millares de sus ángeles alrededor nuestro que acampan en derredor de los que le tememos y Él nos defiende. Gracias a Dios por esa preciosa y segura promesa. Leo la palabra una vez más en Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque nos has concedido esta nueva ocasión para reunirnos aquí a través de la radio, en este programa donde tu palabra está abierta y es el centro de todo lo que hacemos, pues nuestra meta es comunicar tu santa palabra. Ayúdanos a entender, danos la fe para creer y danos la disposición, la voluntad para obedecer. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Veíamos en el primer estudio, el anterior, al comenzar esta epístola primera de las dos que escribió Pedro, nos dice que escribió a los extranjeros esparcidos en Ponto, está hablando en ese sentido de judíos, sus compueblanos que estaban regados, estaban diseminados por muchísimos lugares, y esto antes de que viniera la persecución grande, en donde los creyentes huyeron todos de Jerusalén siendo avisados muy claramente que cuando vieran la ciudad rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción está cercana, que se vayan, que no se detengan para levantar, recoger sus cosas, y pronuncia ayes el Señor sobre aquellas que están preñadas en esos días, y serán días de lamento. Y eso es algo que Lucas nos da el detalle específico, de que cuando vean la ciudad rodeada de ejércitos, sepan que ya eso viene. Y eso fue lo que pasó en el año 70, cuando se destruyó la ciudad de Jerusalén, y creemos, incluso podemos citar de un historiador judío no convertido en su tiempo, Josefo, quien escribió unos libros que todavía se pueden conseguir hoy día y están traducidos al castellano, y son una fuente excelente de historia judía de aquellos años después de Cristo. Y él mismo habla en una parte de cómo es que les ha extrañado tanto a esa gente que estos seguidores de esa secta llamada cristiana, recuerda que es un judío que no es creyente, y dice que ellos se asombraban de cómo es que, hasta donde se supiera, ningún miembro de esa secta llamada por ellos cristiana murió en ese acecho, en ese ataque contra ese sitio, contra la ciudad de Jerusalén. Y es que habían sido avisados. Pero aún antes de eso había creyentes que estaban diseminándose, estaban dispersándose por diferentes situaciones. Había también personas que se habían ido, judíos que se habían ido de Jerusalén buscando norte comercial, financiero, y se habían ido a diferentes lugares buscando oportunidades para trabajo, para levantar su propio comercio. Y estando en esos lugares es que el evangelio les va llegando. De hecho, cuando Pedro escribe, él está escribiendo después de los viajes de Pablo. Y recordemos que a Pedro mismo, Pablo lo reprende en la iglesia de Antioquía por ser un hipócrita, por estar falseando y pretendiendo una cosa que no era, cuando llegaron judíos convertidos de Jerusalén y estaba Pedro en Antioquía de visita. Luego, en la segunda epístola, algo que veremos de aquí a quién sabe cuánto tiempo, tal vez sea hasta un año, tal vez sea menos, pero cerrando su segunda epístola, él habla acerca de nuestro querido hermano Pablo, el cual escribió cosas difíciles de entender, cosas que los indoctos tuercen para su propia perdición, su propia condenación. Así que Pedro está escribiendo, luego de que Pablo anduviese evangelizando, predicando el evangelio, y en muchos lugares había creyentes, pero eran judíos. Si recordamos cómo es que, por ejemplo, el caso de Filipos, que Pablo escribe a los filipenses, pues era un grupo de judíos, judías, reunidos como grupo, pero sin templo, sin sinagoga. Estaban en algún lugar a la orilla del río, que se le hacía cómodo, me imagino, bajo la sombra de algún gigantesco árbol, y allí fue que Pablo fue y les predicó, les habló y se convirtieron personas. Así que había creyentes que eran judíos en su origen, pero estaban bien diseminados, y a esos es que Pedro les está escribiendo. Los extranjeros esparcidos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Ninguno de estos lugares es ciudad. Todos estos nombres son nombres de regiones, y son regiones de la Asia Menor, lo que nosotros conocemos como Turquía y esas regiones al norte y también hacia el este un poco antes de que comience a ser propiamente Asia. Y Pedro se identifica por su nombre, y hacíamos esta observación al cierre del programa anterior, que el nombre de Pedro es Petros y procede del mismo nombre, no es idéntico cuando se ve en el arameo, cuando Cristo dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, pues él está hablando de Pedro como un Petros, que es un pedazo. No es que sea una piedrecita pequeña, como a veces hemos dicho, es que sencillamente era un pedazo de una roca grande, o sea que él es parte de algo que es mucho mayor que él, que es en sí la roca, y esa es la roca eterna, el Señor Jesucristo. Pero Pedro es una piedra en ese sentido, no el fundamento sobre el cual descansa la iglesia, sino uno que procede de el fundamento. Y de esa manera se identifica también como el apóstol de Jesucristo. Y el término apóstol, pues aunque en su sentido más genérico, sencillamente es un nombre de uno que tiene un llamado, que se le ha enviado, tiene un apostolado, a veces usamos esas palabras o las conocemos, pero el nombre apóstol fue propiamente utilizado en aquellos tiempos de Cristo y luego para hacer referencia a estos hombres particulares que él había llamado a seguirle, y cuando Judas, pues venimos a ver qué era él, su pecaminosidad, y se ahorcó, pues escogieron a uno más para que tomara el lugar, porque era requisito que para ser apóstol, ocupar ese cargo, esa responsabilidad con ese nombre, era necesario haber visto, haber estado con el Señor Jesucristo. Y eso lo cumple a perfección el apóstol Pablo, aunque era Saulo en aquel tiempo y no anduvo como discípulo, como apóstol de Cristo, pero luego el Señor lo traslada a su propia presencia por algún tiempo que no conocemos cuánto fue, luego de su conversión. Y en esa experiencia es que luego él habla acerca de que él estuvo allí y lo dice como en una forma medio misteriosa. Pues el asunto es que Pedro es uno de los apóstoles. Él es Cefas, él es esa piedra que es parte de la piedra grande. Escribiéndole a estos creyentes que están regados y lo próximo que le dice es elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Y hablaremos en el próximo programa de cómo es que Dios determina las cosas y las conoce todas debido a que obedece a lo que Él hace, no lo que Él descubre el hombre va a hacer. Oro que Dios ayude a cada creyente y usted que no le conoce, que crea hoy, será salvo. Dios le bendiga.